Ser Podcast.
Marta Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa Panadero.
Propósitos del año. Son días de hacer propósitos. ¿Tú tienes alguno ya para este 2026?
Yo no tengo ningún propósito para este año 2026, porque el propósito de 2025 ya lo cumplí.
Es que eso es importante que lo cuentes.
Claro, pues es que yo en 2025 me propuse dejar de fumar. Y dejé de fumar, efectivamente, en enero. Cumplo ahora un año y creo que mi propósito es seguir dejando de fumar durante este año.
Mantenerme en ello, ¿no?
2026, mantenerme.
No, pues sí, tiene mérito, ¿eh? Está muy bien. Un propósito cumplido, además. Yo también soy de no hacerme muchos propósitos para luego evitar la frustración. Pero claro, si pensamos en los clásicos, ahí estarían aprender inglés, es uno muy típico.
Ese está muy bien, sí.
Ir al gimnasio. Hay otro que suele salir en estas listas y es este de viajar más.
Ay, este me gusta muchísimo, sí,
claro,
sí.
Pero una cosa es viajar más y otra es dar la vuelta al mundo. Y una cosa es dar la vuelta al mundo y otra es dar la vuelta al mundo con 85 años sin subirse a un avión, o casi, y con la única compañía de un bastón. Paco Sayans, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco, cuéntanos cómo surge esta idea de dar la vuelta al mundo con 85 años y con un bastón. ¿Cómo te viene esto a la cabeza?
Bueno, lo del bastón vino después, pero la idea de dar la vuelta al mundo yo creo que es algo que tiene cualquiera, porque el mundo está ahí precisamente esperando que alguien le dé la vuelta. De manera incitando a ello, como una apuesta, como algo que está ahí, que hay que superar, que hacerlo una vez en la vida. Bueno, de manera que yo caí en esa tentación.
Vamos a aclararlo, que no es que hayas hecho el propósito para hacerlo en 2026, es que ya lo has conseguido en este 2025. Has dado la vuelta al mundo con 85 años, con un bastón.
Sí, en efecto. Esto fue a finales de septiembre. Salí de Southampton y a principios de diciembre pues ya estaba en Madrid, de nuevo.
Claro, perdona, pero es que dice Paco, salí de Southampton así, tan normalmente,
como quien baja el metro
a finales
a Gran Vía.
De septiembre, efectivamente, como quien coge la línea 5 aquí en la Gran Vía, pero es que se fue en el Queen Mary. A mí esto me tiene absolutamente fascinada y muerta de envidia, Paco.
Claro, es que...
Claro.
Es que una empresa tan importante como la Vuelta al Mundo, para mí lo ha sido, había que empezarla de una forma también importante. No se puede empezar la vuelta al mundo así, una mañana, un martes por la mañana, andando despacito, como diciendo, voy al kiosco y de paso pues ya sigo y doy la vuelta al mundo. No se puede.
Claro, empiezas en barco y luego has intentado evitar, y casi has conseguido evitar el avión.
Sí, en efecto, estuve mucho tiempo viendo la forma de atravesar el Pacífico en barco, con la ayuda de unos amigos de mi hija María, pero que es naviero, y ver la forma de encontrar un sitio, un barco que me llevase desde San Francisco a Japón. Pero no hubo manera, de manera que al final pues la única alternativa era un crucero turístico que salía en época no apropiada, desde Vancouver, y eso no me gustaba, y además echaba 20 y tantos días, o sea, de manera que al final no tuve más remedio que transigir y decir, bueno, pues si esta es la única vía que queda, ¿qué le vamos a hacer? ¿En avión?
Único trayecto en avión de todo ese recorrido. Déjame, Paco, que añada algún dato más, porque, claro, antes de dar la vuelta al mundo con 85 años, te hiciste militar de carrera, estudiaste ingeniería naval en la Armada, te retiraste con 65 años, pero ahí, lejos de abandonar los estudios, decidiste volver a estudiar.
Sí, y a los 65 años, cuando me retiré de todo, de mi actividad profesional y productiva, pues entonces me di cuenta que tenía que hacer algo importante, de entidad, que me tuviera interesado y ocupado, y al mismo tiempo pues sacarle fruto a las horas del día que me quedaban por delante.
Nada que dicho más. De otra forma, estudió historia del arte con tesis doctoral sobre la iconografía de los planiferios celestes medievales.
Claro.
Estudió antropología social con tesis doctoral sobre las facetas antropológicas de los militares españoles durante el protectorado en Marruecos y también hiciste la carrera y el doctorado en ciencias de la religión. No me falta nada, ¿no?
No, nada.
Estaba pensando en Cervantes, que decía eso de que quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Estaba Cervantes, sin saberlo, pensando en Paco Sayans, vamos, directamente, porque es que claro.
Yo creo que don Miguel sí estaba pensando en mí. modestamente.
Vamos, por supuesto.
Hemos mencionado ya el bastón. Explícanos, ¿qué historia tiene ese bastón que fue el compañero casi inseparable? Luego explicamos esto,
sí.
Para dar la vuelta al mundo.
Bueno, yo tengo necesidad de usar bastón desde hace algo más de 10 años, por culpa de perdí el sistema vestibular, que es el que nos ayuda a mantener el equilibrio a través de los mecanismos que tiene el oído interno. Lo perdí totalmente, sufrí muchísimo porque durante un tiempo pensaba que me iba a quedar inmóvil en un más o menos en un sillón, pero el esfuerzo, el trabajo, 2 años de rehabilitación, pues me permitieron que me desenvolviera con bastante soltura, eso sí, con la necesidad de tener que usar un bastón, porque si no, pues voy al suelo.
Pero ese bastón es un bastón especial, ¿no?
Sí, es un bastón totalmente especial. Me lo regaló mi suegra, creo que me lo regaló, o tal vez...
A ver si vamos a descubrir ahora un secreto familiar.
Tal vez la forcé a que me lo regalara. No me recuerdo bien, pero sí, bueno, digamos que me lo regaló.
El caso es que lo tiene usted.
Sí. El bastón era una fusta, inicialmente, era una preciosa fusta de paseo de su primer marido. Se llamaba Antonio, era teniente de caballería, y mi suegra, pues... se casó con él, creo que un 16 de julio, y 12 o 14 días después ya lo único que tenía de él era la fusta, porque lo habían matado en el Pingarrón cuando la guerra civil. De manera que el bastón tiene esa historia, es muy bonito. A mí me lo regaló, lo guardé durante muchos años como fusta, pero cuando ya caí en la necesidad de tener que usar bastón, dije, uy, qué buen bastón sale de esta fusta.
Se reinventó el bastón, ¿no? Igual que usted, cuando se jubiló.
Así es.
Y solo hubo un momento en todo este viaje en el que estuvo a punto de separarse del bastón. ¿Cómo fue esto?
Sí, fue horrible. Fue en el tren bala desde Kioto a Fukuoka, en el sur de Japón, pues... son 700 kilómetros de tren. Al llegar a Fukuoka, a la estación, me bajé al andén y justamente inmediatamente de la puerta estaba el ascensor que bajaba al hall de la estación. De manera que fui con la maleta y mis trebellos para allá, me metí en el ascensor y bajé al hall. Y al llegar al hall, al dar nada más que 3 o 4 pasos, me di cuenta que me había dejado el bastón en el tren. Entonces ya, o sea, me dio un ataque cardíaco que no os podéis imaginar. O sea, y dije, Dios mío, si yo sin bastón, ¿qué hago? Si no puedo... Iba, más o menos, no lo había echado menos porque me iba apoyando en la maleta, de la maleta con los subredines. Sí, sí, sí. De manera que en ese trajín de bajar, pues no le eché de menos durante un par de minutos que duró el tránsito desde el andén hasta el hall, ¿no?
¿Y ahí qué hizo?
Y entonces, y ahí, bueno, subí, cogí otra vez, salí corriendo, cogí de nuevo el ascensor, subí al andén, pero allí ya no estaba el tren. Entonces ya creí que me daba algo, que me moría. Ya no sabía, o sea, yo no sabía ya ni dónde estaba. En estas situaciones hay que respirar hondo, contar hasta 3, por lo menos, y ver,
poco me parece.
Y ver qué se puede hacer o qué es lo que nos lleva al menor daño posible.
Total, minimizar daños.
Volví para abajo y me fui a intentar ver al jefe de estación, que es una estación gigantesca. Pero en la oficina de la estación me condujeron a... me pusieron una de las funcionarias para ayudarme y me llevaron a Objetos Perdidos. En Objetos Perdidos, una oficina que creo que era de Objetos Perdidos, porque aquello funcionó como tal. Entonces me dijeron, preguntaron y tal, ganaron, hicieron sus gestiones. Yo allí, con el corazón a 180, diciendo esto ya lo he perdido. Y al poco rato, la chica de la oficina me dice, se ha encontrado, dentro de media hora lo tiene usted, siéntese, espere y tal. Total, a la media hora apareció la chica apareció la chica para conducirme a la oficina.
Ya, menos mal que pasó.
Entonces,
en Japón.
Sí, llegué a la oficina, y allí estaba la funcionaria con mi bastón en la mano. La alegría fue algo que no os podéis ni imaginar. Tener otra vez el bastón, recuperarlo y decir, aquí no ha pasado nada.
Es que contó usted hasta tres muy bien. Paco, estaba pensando que no va a olvidar a esa funcionaria y a esa chica que le dio el bastón nunca, pero quería saber qué más ha encontrado en las personas que se ha cruzado en esta vuelta al mundo. Porque, claro, muchas historias de mucha gente que le diría, pero usted con 85 años dando la vuelta al mundo, ¿no?
No, claro. O sea, muchísima gente en el barco, gente muy peculiar. Había grupos que sí, que iban disfrazados de vestidos de los años 20 para entrar en escena, ¿no?
Eso te da más envidia aún, ¿eh?
Que los 6 o 7 días de los 6 o 7 días
de trayecto
de viaje, pues por allí pasaban de un lado para otro. Y daba gusto verles, era muy evocador ver aquella gente que se había vestido así, de esa manera, para hacernos disfrutar a los demás de esas escenas tan evocadoras. Luego en Kioto conocí a una china en el paseo del filósofo de Kioto, que es un célebre paraje que hay que hacer en Kioto, lleno de romanticismo japonés. Pues al final del paseo encontré con una china justamente coincidimos parándonos ante una casa, que una casa sencilla, pero típicamente japonesa, bellísima. Y nos quedamos los dos, nos miramos y como nos sorprendimos de que a los dos nos hubiera interesado un objeto tan, tan peculiar, ¿no? Tan concreto. Hablé con ella y entonces me explicó que era arquitecto, evidentemente era china, porque parecía china y además con todos los rasgos propios de una china, pues era china. Pero no de la China, sino de Australia. Era una china de Australia, arquitecto, trabajaba en Australia. Y me contó que aquella casa, pues era... Me contó algunas cosas de la casa que yo había intuido, pero que ella me hizo ver de por qué era tan, tan bonita la casa aquella. Y con la que luego pues hemos intercambiado algunas de las fotografías que nos hicimos en aquel momento.
O sea, que mantiene contacto con algunas de las personas que ha conocido en este viaje.
Sí, claro.
Y hablando de fotografías, claro, en un viaje de estos me imagino que se harán muchas fotografías, pero me imagino que en su caso particular también le habrán hecho fotografías.
Sí,
llamará
sí.
la atención su caso.
Sí,
¿recuerda
sí.
algún sí. momento de alguien que le diga, necesito una foto de alguien que con 85 años está haciendo la vuelta al mundo con un bastón?
Sí, bueno, mucha gente. En Japón, en Osaka... pues una madre y una hija en un templo me pidieron hacerme una fotografía y naturalmente yo encantadísimo, ¿no? Pero otra persona, una vez cenando en Gyeongju, en Corea, alguien en un grupo de tres personas que había cerca de mi mesa, uno de ellos debió de intuir que era español, porque se dirigió a mí en español directamente. Oh. Y bueno, muy interesante, una persona encantadora, una bellísima persona, que también me cruzo con él mensajes de vez en cuando. Había vivido en España 9 años como profesor de taekwondo y había tenido un gimnasio en Barcelona y más tiempo luego en Madrid. Uh-huh. Y era una persona encantadora. Me invitó a cenar al día siguiente y cené con él en un restaurante chino.
Además de las fotografías, no sé, Paco ha sacado un cuadernito, nada más sentarse sí, aquí lo en he visto la mesa. Yo también, sí. Y me pregunto si también un cuadernito le ha acompañado en este viaje y ha ido apuntando, escribiendo gracias. Historias, ¿no?
No, no, gracias. Gracias a que llevo siempre mis cuadernos. Porque yo había pensado ir tomando notas, llevaba un pequeño ordenador y había pensado en ir tomando notas. Directamente, volcándolas directamente al ordenador para luego mejor manejarlas cuando las echara manos de ellas y las necesitara, ¿no? Pero en el vuelo de San Francisco a Osaka fui a abrir el ordenador, pues era un vuelo muy largo y vi que no funcionaba. Al llegar a Osaka me dijeron, se ha roto, está roto el ordenador y total, que aquello fue tremendo, empezar el viaje con el ordenador, sin el ordenador, pero menos mal que llevaba mi cuaderno de notas, de manera que todas las notas que he tomado, que han sido muchas, han sido naturalmente a mano. Luego tengo, eso es en un cuaderno grande, pero luego llevo este de bolsillo para las notas, en las cuales, que tú has visto que he abierto, tengo apuntado los nombres de algunos de las ciudades por si me olvidaba de ellos.
Claro. El papel nunca falla, ¿eh?
Hombre, claro, ya.
Si algunos nombres raros, ¿eh? Solamente los raros.
Ya, hombre, ya, no, ya. Claro. Pero Paco, más allá del papel, claro, todo este viaje lo has ido contando en Facebook, en redes sociales. En el último post, ya cuando estabas en Bruselas a punto de regresar, ahí vemos una conversación con uno de tus 15 nietos. Con Félix,
sí,
¿no?
Sí, en efecto.
Y ahí el chaval te pregunta, abuelo, ¿por qué te has metido en este viaje, no? ¿Qué le respondes?
Sí, bueno, la verdad es que a él le di una respuesta, digamos, inmediata, la que afecta a mis nietos. Y es una parte de las razones que me llevaron a hacer el viaje, era esa, la que más o menos, la que escuetamente le di a Félix. Un poco para crear un ejemplo de superación y de superación, de esfuerzo, pero de tenacidad y de tesón.
No es mal ejemplo.
De tesón continuado, que son las herramientas fundamentales para mí, creo. Para superar un proyecto que te hayas propuesto, un objetivo que te hayas... Es el tesón continuado,
Eso sí. Está muy bien, es la explicación a la vuelta a los nietos, pero tengo una curiosidad más. ¿Cómo se explica esto a los hijos antes de irse? ¿Tiene usted 6 hijos? ¿Tiene 6 hijos?
Sí, 6.
¿Y qué dicen en casa cuando dicen, bueno, me voy a dar la vuelta al mundo?
La verdad, yo les explico pocas cosas.
Porque... Mejor así, ¿no? Para evitar líos.
Ellos ya las entienden. Nada más mirarme, ya dicen, bueno, tal.
Hechos consumados. Sí, hijos, sí. Me voy.
Sí, mejor sí. Pedir perdón que pedir permiso.
Ahí está.
¿No?
Sí, bueno, bueno.
No, pero habría posición. Alguien diría, bueno, padre, ¿está usted de loco o no?
No, porque me conocen y saben que eso era una cosa mía, propia, era una cosa propia.
Incluso tuvo la complicidad de alguna que le ayudó, ¿no?
Es que la raíz fundamental de la razón de por qué está un poco en el principio de lo que os contaba, ese de mi invalidez parcial y mis 2 años de rehabilitación, que yo soñaba... ¿Sería alguna vez capaz de coger solo un autobús para ir hasta la Plaza del Perú a tomarme? Eso era cuando estaba en los primeros tiempos, que además mis 2 yernos de madrileños, me ayudaron en los primeros meses, me ayudaron personalmente a ir hasta hacer los primeros ejercicios que empecé, que no podía ni andar, claro, físicamente.
Y en vez de a la Plaza del Perú, pues a Perú. ¡Hala! Quitemos la plaza y nos vamos a Perú. Venga.
Pues sí. Paco Jayán es un ejemplo de tesón, de esfuerzo y de muchas más cosas. Como me consta que le dijo un señor con el que coincidió en este viaje en China, que él iba en silla de ruedas, cuando le contó usted la historia.
En efecto. Esto
¿qué le dijo? ¿Qué le dijo este señor?
Bueno, este hombre me dijo que en España se hacían los viejos de gran calidad.
Es que, pues sin duda tenía razón aquel hombre.
Se hacían viejos de gran calidad. Entonces, porque el hombre iba con su hija, era en el templo, visitando un templo preciosísimo, en la explanada, y allá iba el hombre en una silla de ruedas, con la hija empujando la silla de ruedas. Al llegar a mi altura, se pararon, hablaron entre ellos, y entonces se me acercó la hija, me imagino que era la hija, claro. Esto se me acercó y me preguntó si tenía algún inconveniente en hacerme una fotografía con su padre.
Claro. Y de ahí salió ese: en España se fabrican viejos.
No, exactamente. Me preguntó la edad. Porque
claro,
es que eso
fue impresionante, 85 años. Pues sí, Paco Sayans, muchísimas gracias por compartir su viaje con nosotros en este Rato en la Ventana, y suerte con los propósitos que se haga a partir de ahora.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.